Hoy en nuestro programa de Nociones Jurídicas Básicas nos acompaña el catedrático, el profesor Federico Fernández de Buján, al que damos como siempre la bienvenida. Buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, bien hallado. Esta casa siempre la hemos considerado pieza clave en la enseñanza de la UNED, la radio.
Pues en la radio vamos a seguir en los siguientes minutos y vamos a hablar de las distintas ramas del ordenamiento jurídico como preámbulo a otro tema, que es el de fundamentos básicos del derecho patrimonial. Pero antes de empezar y entrar en materia, lo que sí me gustaría decir, y es dar una buena noticia, creo yo, a los alumnos, es que empezamos por este capítulo 4 y 5, ya hicimos un primer programa sobre el primer capítulo, porque el segundo y el tercero no van a ser materia de examen. No es que no sean importantes para leérselos, para conocer, pero no son materia de examen.
Pues como les acaban de decir y anunciar, tengo que señalarles que el capítulo 1 que el profesor García Garrido, mi maestro, y yo mismo hemos desarrollado en el primer programa de este curso académico es objeto de examen y lleva por título Los orígenes y la historia del derecho. El capítulo 2, siendo muy importante para formación, como formación jurídica, juristas y el derecho, no va a ser objeto de examen. Por lo tanto, ustedes, yo les recomiendo que se lo lean, pero no deben necesariamente estudiárselo, porque no va a ser objeto de examen. Tampoco va a ser objeto de examen el capítulo 3, que lleva por rúbrica concepto unitario y plural del derecho. Quedan exentas de ser estudiadas porque no van a ser objeto del examen que ustedes van a realizar y que, respecto del cual, entendemos y deseamos prepararles lo mejor posible y que ustedes tengan el mejor resultado posible. Se salta desde el capítulo 1 para estudiar al capítulo 4, que lleva por título las distintas ramas del ordenamiento jurídico.
Y por este capítulo es por el que vamos a empezar hoy. Vamos, creo que, a hablar primero de lo que es el concepto y los rasgos de cada una de las disciplinas.
Para hablar de los rasgos y el concepto de cada una de las disciplinas, hay que partir, tomando las aguas desde arriba, del concepto de ordenamiento, ordenamiento jurídico. El derecho es un conjunto normativo. Es un conjunto normativo porque el derecho se compone de una serie de normas que en un momento determinado y en un país determinado, es decir, las dos coordenadas que se deben utilizar siempre son tiempo y espacio. Es decir, ¿cuál es el derecho vigente? No se puede decir en Francia, sino que ¿cuál es el derecho vigente en Francia hoy? ¿O cuál es el derecho vigente en la Francia revolucionaria? ¿O cuál fue el derecho vigente en la Roma republicana? Es decir, coordenada tiempo, coordenada espacio. El derecho se circunscribe a un espacio de aplicación. Básicamente, sobre todo hoy, el derecho romano más antiguo era de aplicación personal, se aplicaba a la condición de ciudadano romano, pero hoy es de aplicación básicamente. También hay partes del derecho que son de aplicación personal, independientemente de donde uno realice los actos jurídicos que van a ser regulados por ese derecho, pero que es básicamente de aplicación territorial. Por lo tanto, hay que hablar del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico español conforma, de acuerdo con un principio que se llama de jerarquía normativa, por la norma fundamental, norma de normas, norma básica, que es el texto constitucional de 1978, y a partir de ahí hay una serie de leyes que son aprobadas por el Poder Legislativo del Estado que van regulando distintas materias, distintas cuestiones que son necesarias su regulación para la ordenación de la vida en sociedad. Entonces, el ordenamiento jurídico es el conjunto de normas, derecho como conjunto normativo, derecho como ordenamiento moral imperativo de la vida social humana orientado a la realización de la justicia. Preciosa definición del maestro Castán del concepto de derecho. Entonces, el concepto de derecho como ordenamiento jurídico, no como derecho subjetivo, sino como derecho objetivo, como ordenamiento jurídico, tiene una serie de disciplinas. Uno puede imaginarse que el derecho es un árbol. También el concepto de árbol es un concepto gráfico con el cual se representa todo el saber, o todo el conjunto de las distintas parcelas del saber, o toda la ciencia. Entonces, si hablásemos del árbol de la ciencia, el tronco sería la filosofía, y de la filosofía van saliendo ramas. Bueno, pues aquí el tronco es el derecho. Entonces, del derecho van saliendo ramas, que son las disciplinas.
Podríamos empezar, por ejemplo, hablando por el derecho constitucional, que hemos dicho que la Constitución es la ley de leyes, la que está arriba.
Sin duda ninguna. Quizás enfocando su pregunta acertadísima a una rama anterior, del tronco del derecho salen dos fundamentales ramas, que son el derecho público y el derecho privado. La distinción derecho público-derecho privado, que es una bipartición del derecho, es obra como casi todo lo que ha permanecido, como casi todo lo que es clásico, como casi todo lo que es atemporal o imperecedero, ha sido formulado por el derecho romano, por la jurisprudencia romana. Un jurista del siglo III, que es Ulpiano, distingue entre el derecho público y el derecho privado. Tampoco la definición de Ulpiano, que es un jurista del siglo III, esperemos recibirles a ustedes el próximo año en el grado de derecho y, por lo tanto, pues profundizar un poco más en lo que son los conceptos básicos del derecho en general, que es el derecho romano, como pilar fundamental de todo el derecho vigente actual. Pero no es fruto de la propia construcción o creación de Ulpiano, sino que Ulpiano recoge el pensamiento de la jurisprudencia romana. Dicho muy sencillamente, para una persona que se está aproximando al campo del derecho, será derecho público aquello que afecte al interés público, es decir, aquello que afecte al cuerpo social, es decir, aquello que afecte al conjunto de los ciudadanos organizados en sociedad. Dice Ulpiano, es público aquello que afecta a la rex pública, a lo que tiene un valor para todos. En cambio, es privado aquello que afecta solo al interés de los particulares. Pongamos un ejemplo muy sencillito. Es decir, una compraventa, un contrato de arriendo, forma parte la regulación jurídica de esos dos contratos que acabo de decir, que son bien básicamente domésticos, ¿no? Uno celebra un contrato de compraventa o celebra un contrato de arriendo. Dicen que tienen eficacia interpartes. En compraventa, el vendedor tiene interés en que el comprador le pague el precio pactado. El comprador tiene interés en que el vendedor le entregue la cosa vendida en las condiciones acordadas, pero el interés es de los particulares. En un arriendo, el arrendador debe ceder el uso, el disfrute de un bien a cambio de una renta. ¿Qué ocurre si el arrendatario, llamado inquilino, en términos más coloquiales, deja de pagar la renta? ¿Es que afecta a un tercero o afecta solamente al arrendador? ¿Quién es el perjudicado? Exclusivamente al arrendador.
Por lo tanto, esto sería derecho privado.
Eso es derecho privado. ¿Por qué? Porque es algo que afecta solo a relaciones entre particulares. Primero, el derecho siempre regula relaciones sociales. Es decir, el derecho no regula al hombre en cuanto ser humano, en cuanto a su conducta moral. La moral afecta al fuero interno de las personas, en cambio el derecho no. Hay un principio básico de derecho penal que es público, que dice el pensamiento no delinque. Una persona puede tener deseos de cometer un robo, pero si no lo comete ni ejecuta ningún acto tendente a la comisión del robo, eso no delinque. ¿Cuándo delinque? Cuando realiza un acto que repercute en el cuerpo social. Lo primero es derecho privado.
Y si empezamos por las disciplinas del derecho público, hablábamos del derecho constitucional, sería derecho público, también el administrativo o el penal que nos acaba de nombrar o el procesal.
Empezamos, como decía usted, perfectamente por el constitucional. ¿Qué es el derecho constitucional? Bueno, se llama derecho constitucional aquel derecho, aquella parcela del derecho público que va a estudiar fundamentalmente la teoría general del poder político y del Estado. La teoría general del poder político y del Estado, ¿junto con qué? Junto con, fundamentalmente también, los derechos humanos y, bueno, como materia auxiliar, sería la historia del constitucionalismo, un poco derecho comparado constitucional, el concreto estudio de una constitución en particular. Nuestra constitución del 78 tiene una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática, ¿qué regula? Pues todos los derechos y libertades fundamentales del individuo, que están consagradas constitucionalmente. Si alguien, o un particular, o la propia administración, viola o conculca alguno de esos derechos, el particular afectado puede, primero, recurrir ante los tribunales, primero, recurrir ante el órgano administrativo correspondiente, segundo, ante los tribunales, y tercero, puede ir a amparo ante el Tribunal Constitucional. Eso regularía el derecho constitucional. Primero la parte dogmática y después la orgánica. La orgánica, que son, de acuerdo con el principio famoso de división de poderes, de poder ejecutivo, legislativo y judicial, formulado desde Montesquieu, pues se habla del título de la corona, del gobierno, después del Parlamento y después del poder judicial, que son los tres poderes del Estado.
Hay otros derechos públicos, como hemos dicho, como el derecho administrativo o el penal.
El derecho administrativo regula las relaciones de un particular con un ente público que puede ser o una administración local o una administración autonómica o la propia administración estatal. Y también regula las relaciones de las administraciones entre sí, porque puede haber un conflicto o un litigio entre un ayuntamiento y una comunidad autónoma o entre una comunidad autónoma y el Estado. El penal regula pues todas las conductas que se llaman delitos, que están tipificadas como delitos.
Y una curiosidad, el derecho financiero, que también es derecho público y del que ahora estamos, bueno, inmersos, ¿Por qué el derecho financiero, que parece casi una cosa más privada, aunque sea entre una entidad y un particular, es derecho público?
Bueno, el derecho financiero, que se debe distinguir entre financiero y tributario, trata de regular aquel conjunto de, o se compone de aquel conjunto de normas que regulan la fiscalidad y la carga tributaria, quien es el sujeto del impuesto, y porque es de interés general, porque si pagamos nuestros impuestos, lo hacemos, evidentemente, esperemos que en teoría y en la práctica, para contribuir a los presupuestos generales del Estado que atienden el gasto público. Por tanto, siempre que una persona infringe una norma fiscal, está perjudicando al conjunto social, porque de los ingresos surgen los presupuestos y de los presupuestos deriva el gasto público. Gasto público en escuelas, en hospitales o en carreteras.
Y antes de pasar al siguiente capítulo, que tenemos que tocar, aunque sea someramente, ya hemos hablado del derecho privado, pero decir que el derecho mercantil o el derecho laboral son derecho privado.
El derecho mercantil o el derecho laboral o el derecho civil, sobre todo el derecho civil es la gran rama del derecho privado, es el derecho civil, que evidentemente encuentra su origen absoluta e inexcusablemente en el derecho romano. No hemos hablado de disciplinas formativas que son el derecho romano, la historia del derecho, la filosofía del derecho, pero el derecho civil encuentra su antecedente en el derecho romano. Y del civil como rama, que recoge el derecho de personas, los derechos reales, obligaciones y contratos, familia y sucesiones, surgieron como ramas autónomas el mercantil y el laboral. El mercantil es una parte del civil desgajada, ya solo para la actividad comercial, empresarial, financiera, etcétera, etcétera, y el laboral surge al principio de un contrato concreto, que es el contrato de arrendamiento de servicios, llamado en Roma locatio conducio operarum, y que hoy tiene parte de privado y parte de público. Cuando ustedes ven que ha subido el Consejo de Ministros el salario mínimo interprofesional, oiga, eso es una norma que se llama de jus cogens, que es de derecho imperativo. Nadie puede celebrar un contrato de trabajo si no se somete al menos a un mínimo como importe de un salario. Entonces ya no pueden pactar los particulares entre sí.
Pues vamos a pasar al siguiente capítulo, Fundamentos básicos del derecho patrimonial, y aquí nos encontramos con un primer concepto, que es el concepto de derecho real. ¿Qué es un derecho real?
Un derecho real es un derecho subjetivo. El concepto de derecho subjetivo es aquel derecho que tiene una persona en su condición de persona, es decir, de sujeto del derecho, tiene derechos subjetivos. Entonces, la clasificación más importante de los derechos subjetivos es la que distingue entre derechos reales y derechos de crédito. ¿Qué es un derecho real? Que habría que poner la expresión con minúscula derecho, derecho real. Es un derecho que una persona tiene sobre una cosa. ¿Por qué se llama real? Se llama real por res, R-E-S, que es cosa en latín, derecho sobre cosa. ¿Cuál es el principal derecho real? Pues el principal derecho real es el derecho de propiedad. ¿Qué es el derecho de propiedad? Es el pleno goce y la plena disposición y el pleno dominio que una persona tiene sobre una cosa. Por lo tanto, las tres facultades del derecho de propiedad son derecho de uso, que se llama ius utendi, derecho de disfrute, ius fruendi. No tengan ustedes ninguna complicación con el latín. Si quieren decir derecho de disfrute, está perfectamente dicho. Y derecho de disposición. Usar es una cosa, disfrutar es otra. Podríamos, si quieren, decir la diferencia entre uso y disfrute.
Sí, porque, por ejemplo, el usufructo es un derecho de uso, no es un derecho de disfrute.
Vamos a ver, vamos a primero a aclarar distinguiendo entre usar y disfrutar. Cojamos un piso, es el bien básico que aspiramos todos a tener, aunque no lo tengamos hasta que no acabamos de pagar nuestro crédito hipotecario. Cojamos un piso. El propietario de una vivienda la usa viviendo en ella, habitándola, utilizándola. La usa también cediéndola a unos amigos, si es una casa de campo o una casa de playa, diciéndole, puedes pasar un periodo de 15 días allí. Entonces, la está usando, simplemente se la cede sin ningún tipo de contraprestación. ¿Cuándo disfruta de su vivienda? Cuando no la usa él, sino que la alquila. ¿Qué significa disfrute? Hacerse propietario de los frutos. ¿Cómo se disfruta de un campo agrícola? Obteniendo los frutos agrícolas de la cosecha y después procediendo a la venta. Entonces, el disfrute es hacerse dueño de los frutos producidos por la cosa, objeto de tu propiedad, mientras que el uso es simplemente la mera utilización. Entonces, en el usufructo, bueno, pues ahora señalo, dentro de los derechos reales hay dos grandes categorías, que es la propiedad por un lado y todos los demás derechos reales por otro. A estos derechos, ¿cómo se les llama? Derechos reales en cosa ajena. ¿Por qué en cosa ajena? Porque son derechos que uno tiene en una cosa de otro. en el usufructo, el usufructuario, que es el titular del usufructo, ¿qué tiene? Pues tiene en la cosa de otro, sigue habiendo un dueño de esa cosa usufructuada. El usufructuario tiene el uso y el disfrute. Por lo tanto, si una persona tiene el usufructo de una casa, puede usarla, es decir, habitar en ella, y dos, alquilarla y cobrar la renta. Y el propietario se le llama nudo. Nudo significaría, en expresión gráfica, desnudo. ¿Pero desnudo de qué? De las facultades básicas de su condición de propietario. Lo único que puede es vender, incluso la casa en usufructo. Pero el comprador tiene que respetar el usufructo hasta que éste permanezca, que es normalmente de carácter vitalicio. Se puede pactar un usufructo por 10 años, pero si no se dice nada, es vitalicio. Y la persona que comprase una casa que estuviese usufructuada por otro, tendría que respetar al usufructuario.
Pues me ha contestado, ya me he quedado muchísimo más tranquila. Vamos a seguir hablando de derechos. Por ejemplo, el derecho de prenda o la hipoteca, ¿qué tipo de derechos serían?
Bueno, pues son unos derechos importantísimos hoy, claro, absolutamente importantísimos, que se llaman derechos reales en cosa ajena en función de garantía. El usufructo es un derecho real en cosa ajena, pero para el uso y el disfrute. La prenda y la hipoteca son unos derechos que tienen como función garantizar el cumplimiento de una obligación previa. Vayamos a otro ejemplo doméstico, que todos los días se realizan cientos de ellos. En este momento de un poquito más de crisis económica ha bajado el número, pero que se realizan cientos de actos de esta naturaleza todos los días hoy en España. Una persona penetra, entra en una sucursal bancaria y dice: querría que usted me concediese un crédito de 200.000 euros. Y entonces el comercial, o si es de más cantidad, el director de la sucursal bancaria, le va a decir: oiga, ¿y cuál va a ser el plan de amortización? Es decir, ¿cómo me los va a devolver usted? Entonces se establece un plan de amortización a 15 años, a 20 años. La inmediata sería: oiga, ¿y qué solvencia tiene usted? Usted trabaja, tiene una nómina, es trabajador fijo, pero va más allá la entidad bancaria para garantizar la restitución del préstamo que quiere esta persona que se le conceda. Y dice: oiga, ¿me da alguna garantía? Entonces uno puede dar dos tipos de garantía. Una garantía personal, que es una fianza, que se llama aval en el derecho mercantil. Ustedes lo estudiarán en derecho mercantil, en derecho civil estudiarán fianza y en derecho romano estudiarán fianza. Y dice: oiga, mire, otra persona avala o afianza el mismo deuda que yo contraigo con usted. Pero como muchas veces, sobre todo tratándose de 200.000 euros, claro, pues tampoco te encuentras a muchos amigos que te avalen porque pagan ellos y no pagas tú. Entonces tienes que dar algo en garantía. ¿Y qué lo das? ¿O en prenda o en hipoteca? ¿Cuál es la diferencia de darlo en prenda o en hipoteca? La prenda implica desplazamiento de la posesión. Si yo tengo un cuadro en mi casa de Rivera o de El Greco, puedo dar ese cuadro que se valora o se tasa. Y se dice: pues usted guárdelo, custódielo, consérvelo en su poder y cuando yo le pague me lo devuelvo. Pero tampoco la gente tiene colgados en su casa, la mayor parte del común de los mortales, ni un Greco ni un Rivera. Entonces, ¿qué se suele hacer? Pues dice: mire usted me da 200.000 euros. ¿Para qué? Para comprar una vivienda. ¿Y qué me da usted en garantía? Oiga, la vivienda que compro. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues mire usted, en el mismo acto en donde yo, en un notario, firmo una escritura de compra-venta, en donde la constructora me transmite a través de la tradición la propiedad de la vivienda, yo otorgo otra escritura en favor suya, entidad de crédito, banco correspondiente, en donde digo que el piso que acabo de comprar lo grabo, lo dejo grabado, dejo un gravamen sobre él, que es una garantía de cumplimiento de la obligación de devolución del préstamo. Entonces, ¿qué es la hipoteca? Pues una garantía que recae sobre una cosa con la cual se asegura el cumplimiento de la obligación. ¿Cuál es la obligación? El préstamo, que se llama mutuo.
Ahora vamos a hablar mínimamente de obligación porque nos queda muy poco tiempo. Simplemente decir que el concepto de patrimonio son las relaciones jurídicas, ¿no? De contenido económico. ¿Podría ser ese el concepto?
Exactamente. El patrimonio es el conjunto de relaciones jurídicas de contenido económico de que es titular una persona, bien sea esta física, es decir, las personas individuales, como jurídicas, es decir, cualquier sociedad mercantil, ya sea sociedad anónima, sociedad responsable, tiene un patrimonio. Entonces tiene un activo y un pasivo.
Y ya que he hablado antes de obligación y con esto casi vamos a acabar, ¿qué es una obligación? Y sé que hay bastantes clases, quizá no podemos entrar ya porque
no entramos en mucho, pero entramos en el concepto de obligación. La obligación está definido, como siempre, en derecho romano y sigue vigente hoy. Es decir, lo que ustedes vayan a estudiar el primer año de licenciatura o de grado en derecho romano sigue vigente hoy en sus categorías básicas. La obligación es un vínculo jurídico, vínculo. Vínculo es algo que ata o une a dos personas, dos esencialmente, pueden ser más, en un contrato de sociedad es plurilateral, es un vínculo. ¿Vínculo por qué? Es un vínculo jurídico, que significa regulado por el derecho, en virtud del cual alguien queda constreñido. ¿Por qué digo constreñido, que es un término un poco técnico, para no decir otra vez queda obligado? Se puede decir también queda compelido. Ya saben ustedes que no deben meter lo definido en la definición. Entonces, alguien queda constreñido o compelido a hacer algo o a dar algo en virtud de, normalmente, una relación jurídica entre ellos, y todo esto se regula según el derecho de nuestra ciudad. Entonces, ¿cuándo hay obligaciones? Cuando hay una relación jurídica de la cual emana. Por ejemplo, he hablado de la compraventa. La compraventa es un contrato que es bilateral. ¿Por qué se llama bilateral? Porque genera obligaciones para las dos partes. ¿Cuál es la obligación del comprador? Pagar el precio pactado, en el plazo señalado, en las condiciones acordadas. ¿Cuál es la obligación del vendedor? Entregar el bien con las características adecuadas, en el lugar fijado y a satisfacción del comprador. Entonces, la obligación es entre las dos personas. Mientras que el derecho real era un derecho que recae sobre cosas, el derecho de crédito, que es el fundamento de la obligación, es interpartes, es decir, mientras que el derecho real se puede ejercer frente a todos, que se dice erga omnes, en cambio el derecho de crédito se ejerce solo contra aquella persona contra la cual nosotros tenemos un derecho de crédito, es decir, el vendedor frente al comprador o el comprador frente al vendedor.
Profesor Fernández de Buján, cuantísimo contenido en el día de hoy. Simplemente volver a recordar, hemos visto los capítulos 4 y 5, en el próximo programa hablaremos de persona, de familia y también de herencia, pero volver a recordar que los capítulos 2 y 3 no serán materia de examen, aunque conviene, desde luego, porque ya ven que todo es muy interesante, que se lo lean. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.